En Onda Vasca, El Primer Café.
...8:38, Primer Café que nos vamos a tomar con Máximo Cermeli, doctor en economía y profesor de Deusto Business School. Máximo, egunon, muy buenos días.
Egunon, Irantxu.
Bueno, la verdad, Máximo, es que cada vez que hablamos contigo, la situación, bueno, pues de vez a vez parece que se complica un poquito más, ¿no? Esta semana salía el dato del IPC de junio y pues pocas alegrías, por no decir ninguna, 10,02%. Como dice la famosa canción, el precio de la vida sube otra vez.
Sí, así es. Bueno, no es que sea culpa de nuestras conversaciones que los acontecimientos vayan mal, pero desde luego, pues el escenario es esto. Pero bueno, si te acuerdas, yo creo que lo comentamos hace unos meses y sigo teniendo la idea, como algunos más otros economistas, que desde luego para lo que será finales de año el tema de la inflación se verá poco a poco, se irá suavizando. Es decir, tendremos una inflación que irá disminuyendo. Yo sé que ahora parece increíble, porque además nos esperan unos meses de verano donde estamos viendo un repunte de la demanda, unos gastos, una serie de cosas un poco despropositadas desde el punto de vista de lo que es el crecimiento de los precios. Y probablemente seguiremos teniendo los datos de julio y de agosto rondando este valor. No nos tenemos que olvidar que en Euskadi hemos tocado techo, es decir, es el 10,2 en España, en el Estado, pero es un 9,6, es un más de medio punto menos en Euskadi. Entonces, bueno, tenemos un diferencial de un 0,6, que bueno, también es de agradecer en estos momentos. Sé que los datos son muy elevados, pero que desde luego pues son positivos en el caso de Euskadi porque estamos por debajo de lo que es el valor de España. Sin embargo, todo apunta que vamos a tener otros dos meses más de estos valores que en principio han tocado techo, por muy altos que sean, y poco a poco iremos viendo que se irá remitiendo la inflación. Así que hay que ser esperanzadores. A ver, porque se irá remitiendo, ese es otro tema, ¿no? Se irá remitiendo probablemente porque estaremos inmersos en una ralentización económica, no es por una buena noticia, pero claro. Sin embargo, lo que es la inflación, yo creo que en el medio plazo, es decir, de aquí a la 2023, es decir, dentro de un año, se volverá a mantener en unos niveles más normales. Y cuando digo normales, no es ni el 2% deseado ni el 10% que tenemos ahora, sino que será más bien un nivel del 3, 4, 2%, pues un nivel más moderado. Eso es lo ideal.
No sé entonces cómo tomarme lo que me acabas de decir, si ir al optimismo o al pesimismo, porque bueno, el run ahí sigue, que se nos dice que viene un otoño muy, muy oscuro, muy, muy complicado. Y que todavía, antes de empezar a bajar, como dices, pues todavía tenemos que ver que sube un poquito más, ¿no?
Y así es, Irancho. Hay que tomárselo con una perspectiva de corto plazo y de medio y largo plazo. ¿Qué significa de corto plazo? Pues de aquí a final de año. Bueno, de aquí a final de año vamos a seguir asistiendo a una inflación que estará ahí o que se irá suavizando muy poco. Sin embargo, los últimos meses del año y sobre todo comienzo de 2023 veremos que la inflación irá reduciendo y bajándose. Entonces, con esta perspectiva, sabiendo que eso es lo que va a pasar, porque eso no es que lo diga, no lo dice ninguna magia. Esto es nada más que ver lo que ya los mercados están descontando y lo que los acontecimientos económicos que prevén los niveles de inflación futuro nos están diciendo. Por ejemplo, las materias primas, que es un indicador muy interesante. No sé, probablemente nuestros oyentes no se habrán enterado porque esto no está pasando en las gasolineras, pero el petróleo ya ha bajado de los $100. Incluso bueno, hemos alcanzado 92 o 96 dólares, tanto el europeo como el americano. Pues ahí hay un tema interesante, es decir, tanto el Brent como el WTI, repito, el petróleo americano, el petróleo europeo, pues han bajado aproximadamente desde el mes pasado un 20-25%. Sin embargo, en la gasolinera eso no lo hemos visto. No lo hemos visto porque solo hemos visto bajar los precios un 3 o un 1%. Pues, pero que las materias primas, lo que están cotizando ahora, no solo el petróleo, sino que también otras, es que va a haber una ralentización de aquí a final de año de lo que es la demanda de estas materias. Con lo cual, ¿qué significa? Significa que va a haber una ralentización de lo que es la dinámica económica y, por ende, de los precios. De ahí que te decía que eso no es ninguna magia, sino que es nada más observar de forma más atenta, como hacemos los economistas, qué es lo que descuentan ya los mercados hoy.
Bueno, pero me ha sacado además, bueno, ha sacado muchos temas interesantes, muchos temas a colación, a ver si nos da tiempo a irlos tocando todos, pero en el caso concreto de la gasolina, ¿es verdad que estos, bueno, hace unos días sí se notó un ligero, ligero descenso en el precio, pero yo te quería preguntar, Máximo, además yo creo que ya lo hemos comentado de hace unos meses a esta parte, ¿por qué esta subida disparada del precio de la gasolina y del gasoil cuando el precio del barril de Brent pues tampoco ha variado tanto respecto al año pasado, ¿no?
Claro. Bueno, eso es un tema de competencia. Yo creo que ahí hay que trabajar mucho para que haya realmente un libre mercado y una libre competencia. Es decir, hay cosas que no puedes controlar por decreto, la tienes que controlar por competencia. Y lo que te decía es que lo que hemos visto es que si tú coges los datos de nada más que el 8 de junio, creo que es cuando el barril alcanzó el valor más alto, que eran unos $122, pues de ahí hoy estamos en 96, 95, 92, dependiendo de si es el europeo o el americano. ¿Y qué ha pasado? Pues eso son caídas en términos económicos de un 21 o un 24,5%. Sin embargo, lo que te decía, en la gasolina solo ha habido una caída del 3%, ¿vale? Bueno, dice, hay una parte de eso, y podemos comentarlo luego con calma, que puede ser debido a que como compramos el barril en dólares y durante las últimas semanas hemos visto que el euro frente al dólar ha caído, hemos hablado en estos días también en economía del tema de la paridad, un euro, un dólar, bueno, eso puede tener parte de la culpa, es decir, que debido a que cuando vamos a pagar en euro, nuestro euro vale menos, aunque el precio del barril se quede igual o disminuya, pues realmente pues es el precio no cae. Pero a ver, la caída del euro frente al dólar tampoco ha sido de un 21 o un 24,5%, sino que ha sido aproximadamente de un 7 o un 8%. Con lo cual nos queda otro margen, repito, de un 13, un 15%, que no sabemos cómo justificar y que se debe al famoso efecto cohete pluma, que cuando sube el barril, inmediatamente lo vemos reflejado en las gasolineras, y cuando el precio del barril baja, pues esto tarda más. Bueno, repito, solo que ahí hemos visto poco, ligera, de un 3 o de un 1%, dependiendo si es gasóleo o gasolina, ¿no? Pues eso es un tema claramente de competencia, de que los precios claramente no los puedes controlar por decreto, sino que tienes que velar para que se cumpla, ¿no? Uh-huh. Y parece que se están descontando los 20 céntimos, ahí están, y parece que no se van a reducir. Todo esto pues lo estamos sufriendo como consumidores y bueno, ese es el escenario que tenemos claramente. Entonces, pues hay que trabajar en la parte de la competencia, como más de una vez hemos dicho aquí, es decir, hacer que no haya un monopolio de la distribución de la gasolina y del gasóleo.
La pregunta del millón que muchos se hacen, porque estamos viendo que sube, bueno, suben los carburantes, sube también la cesta de la compra. Con esa, bueno, no sé si, sí, con esa bajada de la inflación que nos avanzas en lo de los precios, ¿cómo van a quedar? Claro, la pregunta es, ¿van a recuperar el terreno perdido? ¿Van a volver a costar lo que costaban antes o ya de base todo va a costar más?
No, todo va a costar más. Lo que ha crecido se va a quedar ahí, se va a consolidar, ¿no? Como se dice, es decir, se va a quedar ahí. Esa es la mala noticia que tenemos, es decir, que algo que sube, así como decíamos antes con el precio de la gasolina, paradójicamente o casi de forma natural, parece que se queda ahí. O sea, es más complicado luego que se vea reducido. Bueno, eso sí, una ralentización económica, repito, un decrecimiento de lo que es el crecimiento de nuestra economía, de alguna forma puede hacer de detonante de, por ejemplo, que las empresas al verse o al encontrarse, por ejemplo, con mucho producto que no pueden vender, probablemente a final de año empezarán a sacar ofertas más allá de las que son habituales, ¿no? Es decir, que vamos a tener una situación en la que realmente la propia necesidad, el propio mercado, pues dice, oye, ya que no vendo, pues probablemente tengo que bajar los precios. Pero claro, la bajada no será proporcional a la subida que hemos experimentado. Otra vez, en la economía vamos a vivir una situación de efecto cohete pluma, pero eso es el gran problema, Irancho, que tiene la inflación. La inflación es como un virus. De hecho, es el impuesto de los pobres, te dirías, cómo es el virus que afecta más al colectivo de las personas que menos recursos tienen, los más pobres. Y el Banco de España el otro día sacó un estudio muy interesante en el que decía que realmente cuando tú analizas la diferencia de inflación que se está dando, el impacto de la inflación no es igual para todas las personas y sobre todo las rentas más altas y las rentas más bajas tienen.
Vaya, pues fíjate que nos estaba dando un buen corte Máximo Cermeli y en un momento hemos perdido la conexión. Bueno, estamos hablando con él de cómo está la situación económica. Nos hablaba Vaya mensaje que nos acaba de dejar, que la inflación es un virus, el virus de los pobres, me parece que nos acababa de decir, que evidentemente pues no afecta a todos por igual. Ante la subida de precios, las rentas más bajas se lo acusan más. Vaya, Máximo, estabas justo a mitad,
Sí.
como decimos los periodistas, de darnos un corte buenísimo, justo cuando te hemos perdido, pero bueno, ya te hemos recuperado. Decías que la
Disculpa,
inflación...
la noticia
No,
es
no,
que
si
la
la culpa no es
diferencia.
tuya, es de las comunicaciones móviles. Decías que la inflación es como un virus.
Eso es un virus. Y además es un virus, es un impuesto, ¿no? Que sobre todo afecta a los colectivos con rentas más bajas. Podríamos decir de alguna forma que la diferencia del impacto de la inflación entre la renta más alta y más baja es un punto porcentual. Eso no lo digo yo, son estimaciones y son estudios también que han salido publicados por parte del Banco de España. Y muy interesante, entonces, significa que si tenemos una inflación del 10%, para los colectivos que tienen una renta más baja, eso implica, ¿no?, un punto porcentual más alto. Eso es el tema. Es que la inflación, repito, es como el COVID, entra en circulación y nunca sabes cómo evoluciona o cuándo remite, como estamos viviendo otra vez con la pandemia, ¿no? Que parece que se va, pero luego vuelve, pero ahí se queda, es como latente, ¿no? Y repito, lo más interesante que decíamos esto, que es un impacto que tiene un impacto más fuerte en las rentas más bajas.
Y sobre todo, además, pues como estamos comentando, con esa consolidación que nos cuentas que va a tener.
Correcto.
Yo me acuerdo que en 2020, en, pues yo qué sé, abril, mayo de 2020, la gasolina costaba un euro el litro.
Un euro.
Y
Un
mira
euro.
cómo
Y
estamos
ahora
ahora.
rondamos los 2 euros, claro. Y todo esto se debe a múltiples factores. Bueno, uno de los últimos ha sido, pues claramente, el conflicto, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que te decía antes, el tipo de cambio, otro factor que se ha juntado en esta conjunción de factores. Pero vamos a ver, por ejemplo, si el tipo de cambio refleja lo que es la fuerza de un país, ¿no? Un país más fuerte, un país que va mejor, pues tendrá una divisa que va más fuerte. Entonces, ahora mismo, lo que también están descontando los mercados es que Estados Unidos ha empezado a actuar antes frente a la inflación, a tomar medidas, está actuando mejor también de cara a la transición energética y a un posible corte de gas, por ejemplo, de lo que pueda pasar en Europa, y los mercados están descontando ahora mismo al revés, que no, que la Unión Europea se está viendo impreparada frente a un probable corte de gas que podríamos tener en el invierno, otoño-invierno, que todo ya el mundo empieza a mencionar, ¿no? O sea, parece que es la gran amenaza de Rusia, y entonces eso está repercutiendo todavía más en el precio de la materia prima como el petróleo, ¿no? Entonces estamos ahí en un conjunto de factores. Bueno, lo decía ayer el ministro de Asuntos Económicos, Gentiloni, europeo, decía, the storm is possible, ¿no? La tormenta es posible. Es que es una cosa que ya veíamos venir, pero es que parece que en esta ecuación, en lugar de restar elementos, se han ido sumando, ¿no? Y es como una especie de historia en la que se suman elementos negativos. Repito, nosotros no somos los responsables, simplemente los detallamos en radio para que todos nos entiendan y para que todos vean un poco cuál es el escenario, como cuando Euskal Met dice por la mañana, mira, esto es lo que viene por la mañana con el meteo, ¿no? Que luego tú dices, pero ¿cómo puede venir la galerna cuando realmente estamos sentados en la playa y estamos muy bien? Pues oye, luego llega la galerna porque los modelos de previsión pues son tan buenos que permiten ya adelantarse. Entonces, bueno, hay que estar prevenidos frente a eso. Y ese es el escenario, ¿no? Es decir, tú, lo decías tú, la gasolina a un euro, pues ya es un sueño, ¿no? Realmente, sí. Si ya estuviese en 1,30, 1,40, pues estaríamos echando cohetes. Sin embargo, es más normal, y la consolidación de precios, que tengamos una gasolina que en el medio plazo, es decir, de aquí a 2023, también se quede en un entorno de 1,60, 1,80, como mucho, seguirá bajando.
¿Qué te parecen los anuncios en materia económica que nos dejaba esta semana Pedro Sánchez con ese impuesto a la banca y a las energéticas?
Bien, a ver, el impuesto a la banca y a las energéticas, de alguna forma, podríamos decir que, bueno, han hecho desplomar ya la bolsa. Ha sido otro detonante que han contribuido a hacer que básicamente todos los títulos de las empresas energéticas y de las empresas de las entidades financieras pues hayan bajado. Interesante es el matiz que el Estado sigue participando, por ejemplo, en alguna entidad financiera como en CaixaBank, a través del fondo de FROB, y tiene, por ejemplo, el 16% de CaixaBank. Y entonces, cuando realmente CaixaBank cae un 10%, pues también el Estado estaría, de alguna forma, perdiendo valor, ¿no? O sea, perdiendo 400 millones de euros. Entonces, estos impuestos suenan de forma popular, es decir, suenan como bien de cara a la galería, pero son muy peligrosos. Es decir, la imposición por decreto de un impuesto que penaliza algunos sectores en lugar de todos los sectores puede generar una serie de problemas legales, creo que lo hemos comentado aquí, y de alguna forma pues no lo veo muy claro que se puedan poner en marcha. Y si se pongan en marcha, fíjate, podrían representar un elemento más de inflación, porque las entidades eléctricas o las entidades financieras pues lo que harían sería repercutir el precio, es decir, el mayor impuesto a los consumidores, a los clientes, a los usuarios. Eso es el gran riesgo, que es otro elemento más, otro detonante más. Es decir, parece que vamos a hacer la guerra a la inflación, pero con estos anuncios estamos poniendo otro elemento más que pueda hacer que la inflación vaya subiendo. Porque si el precio que tienen que pagar las empresas se repercute en los consumidores, pues ahí tenemos un problema de mayores costes.
Bueno.
Así que
es que okay. Es que ese es el tema angular. Fíjate, sobre este tema que acabas de comentar, claro, porque la duda es, o lo que se comenta, ¿no? Pues muy bien, oye, el impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y demás, todo el mundo da por hecho que lo vamos a terminar pagando los consumidores, que de una manera o de otra lo van a repercutir. Pero fíjate que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho que va a prohibir por ley que ese nuevo gravamen se traslade a precios finales, que no nos lo van a poder repercutir, vaya. Está por ver el cómo, ¿no? A través de competencia.
Claro. Ese es el tema. ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo controlas que de repente un banco, por ejemplo, empiece a, o todos los bancos a la vez, ¿no? Pongan una comisión o empiecen a poner una comisión para sacar dinero, para cualquier cosa? Es que ¿cómo lo controlas? Es una medida que es muy complicada de controlar. Era un poco lo que decíamos antes. Tú por decreto no puedes fijar los precios de momento, bueno, quiero decir, en un libre mercado, pero es el tema que decíamos antes con la gasolina, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es velar para que haya competencia y es complicado. Es decir, es difícil, hay que ser muy eficaces y muy efectivos, es decir, hay que mirar justo a dónde, pero es complicado, es decir, el tema, por eso te decía que yo, y creo que lo he dicho también otra vez aquí, o sea, yo soy más partidario, hubiera sido más partidario de empujar por el lado de las energéticas, que todas las mayores ganancias, que por cierto, hay que recordar, las mayores ganancias ya de por sí tienen una imposición fiscal, si un banco gana 1.000 y un banco gana 10.000, pues lo que pagará en impuestos será proporcionalmente más alto, es decir, si ganas más, pagas más, ¿vale? Entonces, partiendo de ese principio, que ya de entrada debería de ser, bueno, es bastante justo, pues al otro lado el problema que vamos a tener es que yo soy partidario, por ejemplo, de pedir a las eléctricas que todas las ganancias extra, más allá de la imposición fiscal, la reinvirtieran. Eso sí que puedes empujar a incentivos a reinvertir este extra en renovables. Y a las entidades financieras a invertir en lo que son las inversiones ESG, sostenibles, socialmente de impacto social y que miran a la gobernanza, es decir, trabajar en los incentivos, eso sí que es más fácil de conseguir y quizás yo creo que podría tener y tiene menos impacto en el consumidor. Para eliminar otra variable, ya que decíamos que esta ecuación se van sumando variables, ¿para qué pensar o ver en el horizonte otras variables que se irían sumando? Eso es un poco la reflexión, ¿no?
Sí, en lugar de, bueno, pues de ir por la vía de las sanciones, ir por la, bueno, por la otra vía,
de los,
¿no?
Incentivos.
Efectivamente.
Eso es correcto.
La paridad del euro y del dólar, que lo has comentado antes, Máximo. Bueno, el dólar alcanza la paridad con el euro por primera vez en 20 años. ¿Esto cómo nos afecta en el día a día?
No. Eso, correcto, Irán, nos afecta, como decíamos antes, es otro elemento más que si nuestro foco es la inflación, pues echa gasolina a la inflación. Porque, solo para que nos entiendan lo que nos están escuchando, es decir, hace muchísimos años, que ya son muchos, la última vez creo fue en 1995, España, el gobierno de España, lo que hacía era devaluar la peseta para que se pudiese exportar más. Pero se exportaba más, pero realmente el efecto que se generaba internamente, se lo agradecían las empresas exportadoras, era que se generaba internamente en España más inflación, ¿vale? Uh-huh. Cualquier devaluación de tu divisa genera mayores propensión a la exportación, porque realmente quien te compra de fuera le sale más barato, porque tu divisa vale menos, con lo cual al cambiar su divisa con la tuya, ya de entrada tú manteniendo el mismo precio, el bien que compra le sale más barato a los americanos, por ejemplo, para entendernos, pero el problema que tiene la devaluación monetaria siempre es que genera internamente en el país donde se produce mayor inflación. Entonces, ¿es positivo para las empresas que exportan? ¿Es positivo para el turismo? ¿Es positivo? O sea, es positivo para múltiples actores, pero El problema que tiene es que esta inflación lo que determina es una mayor presión a la inflación interna, ¿no? Entonces, de alguna que lo comentábamos antes, por ejemplo, la propia materias primas, sobre todo cuando tú importas mucha materia prima y ahora tu divisa vale menos, realmente, aunque el precio se quede igual, la materia prima te cuesta más, porque tienes que pagarla más cara debido al que tu divisa vale menos. Entonces, estamos hablando de otro factor que no es muy positivo en el conjunto general, ¿eh? Porque hay algunos que se benefician, como hemos dicho, pero que si nuestro foco, repito, y parece ser que ahora mismo el foco de la economía es la inflación, pues hombre, no ayuda, no alivia, no baja las presiones inflacionistas.
Y luego está el tema, por ejemplo, que también se hablábamos de la tormenta que se viene, bueno, la tormenta que ya la tenemos prácticamente encima, ¿no? Con el encarecimiento de las hipotecas también y con la subida de precios del BCE, que dicen que va a subir los tres tipos de interés clave de golpe y que, bueno, pues que va a tener que ser más agresivo precisamente por esto que estamos comentando de la inflación, ¿no?
Correcto. Ese es el otro tema, ¿no? Si a la depreciación de la divisa, el euro, se le añade también que la semana que viene, el jueves, bueno, tenemos encima de la mesa dos fechas claves. El miércoles, la confianza en Italia de Draghi, a ver si, porque Italia puede
arrastrar
con los demás
países. Por cierto,
también
por la inflación.
Eso es, y por la inflación. Y luego tenemos el jueves, pues el día después, pues tenemos la reunión del Banco Central Europeo, que decidirá subir los tipos. ¿Cuánto? Pues, hombre, dependerá mucho de lo que pase también en Italia, por mucho que se diga que no, pero es un tema interesante que habrá que ver. Pero el Banco Central Europeo anuncia esta medida desde hace tiempo. Recordámonos que en Estados Unidos empezaron en marzo. El Banco Central tomaría más o menos la misma medida, de forma más tranquila, ¿no? El Banco Central de Estados Unidos ha sido más fuerte y más contundente y, sobre todo, más rápido, pero la medida será subir los tipos de interés. Esto es una herramienta que se utiliza para reducir la inflación. Pero ojo, desde marzo Estados Unidos viene subiendo los tipos de forma agresiva, no como se supone que va a hacer el Banco Central Europeo. Y antes de ayer salieron los datos de inflación, en Estados Unidos la inflación ha seguido subiendo al 9,1%. ¿Qué significa eso? Que los efectos de esta medida sobre la inflación se verán en meses. Es decir, por eso te decía, el comienzo de 2023, el final de 2022, ya pueden ser propicios para que entre la bajada de las materias primas y esta subida de tipos empiecen a ver los efectos en la inflación que irá disminuyendo. Pero, sin embargo, lo que decías tú, lo más importante, subida de tipos, subida de la hipoteca. Sobre todo quien tiene contratado una hipoteca de tipo variable, pues verá subir otro gasto más en el hogar. Entonces, entre la luz, el gas y esto, y los alimentos, ¿no?, que vimos ayer, que son los que más han subido, es decir, todos los aceites, todas las harinas y todos los alimentos básicos, pues eso es otro elemento que desde luego no ayuda a que en los hogares pues se pueda ahorrar más dinero.
Bueno, en concreto lo de Italia, el tema es que, bueno, pues hay un cisma en el gobierno italiano después de que el Movimiento 5 Estrellas no apoyara un decreto con ayudas por valor de 26.000 millones de euros para paliar los efectos de la inflación. Han retirado su apoyo al jefe de gobierno, a Mario Draghi, presentaba su dimisión. Mattarella no la ha aceptado, así que ahí también, bueno, pues se abre otro melón que a ver qué pasa ahora con ello. Máximo, ¿tú tienes aire acondicionado en casa?
Yo tengo aire acondicionado en casa, pero créeme que no lo enciendo, visto los precios de la luz.
Esto te lo pregunto porque, bueno, Bruselas plantea no poner, porque claro, a todo esto que estamos comentando, bueno, nos vienen los avisos de corte de suministro, de incremento de precios en el futuro, y ese aviso de Bruselas, bueno, de momento es una recomendación, ¿no?, de no poner el aire acondicionado por debajo de 25 grados y limitar la calefacción a 19, otra medida también.
Claro, es un tema interesante. Fíjate, hay hogares o casas, sobre todo las de nueva construcción, que son capaces de mantener estos parámetros que tú dices. En invierno no bajan de los 19 grados y en verano, desde luego, tienen una capacidad de autorrefrigerarse por los 25, o sea, quedarse en 24, 25, como mucho 26 grados, debido a las fachadas y todo esto. Entonces, un tema interesante ahí también es trabajar, y esto es un empujón muy importante, en el ámbito de la hacer que sean más eficientes, por ejemplo, los edificios. Estas inversiones, que no son inversiones que puedes planificar de hoy a mañana, pero que en los próximos años probablemente tendrán que estar encima de la agenda política, pues son muy interesantes. Incentivar para que haya remodelaciones de edificios, para que los edificios, de alguna forma, sean más eficientes también en términos energéticos. Eso nos permitiría, junto con el incentivo que estábamos comentando antes de las energías renovables, de poco a poco ir siendo menos dependiente, ¿no? Tanto, no solo en general de la propia energía, pero sino que de las fuentes no renovables, ¿no? Que es el gran problema que tenemos encima de la mesa. Y fíjate que la propia inversión financiera también va hacia ahí, ¿no? Ahora ya hay muchos fondos que invierten en este tipo de energías renovables y esto. Entonces, pues hay que trabajar en incentivar estas medidas. Esto es lo único que nos puede salvar, porque si no, de lo contrario, pues seguiremos siendo siempre más dependientes de los que son básicamente unos pocos países que nos tienen controlados y pues seremos siempre también menos propensos al cambio climático, es decir, estaremos no facilitando, agilizando este cambio pues de paradigma que no ayuda al cambio climático.
¿Y esto de lo de los cortes de suministro, cómo lo ves? ¿Se va a producir?
Es probable que se produzca. De hecho, creo que Alemania está temblando, Italia también está asustada y una de las cosas que se hablaban ayer justo en Italia es el tema de que cómo se puede dejar caer un gobierno cuando Mario Draghi en estas semanas ha estado firmando todos los acuerdos con Algeria y pues realmente haciendo desmarcándose, ¿no?, un poco del suministro del gas, porque Alemania e Italia son dos países que dependen mucho más, sobre todo que Francia o España, del suministro de gas ruso. Y como es una amenaza encima de la mesa muy fuerte y comentábamos que, por ejemplo, en Alemania ya los propios verdes estaban a favor de volver a utilizar el carbón para poder desmarcarse de este consumo de gas ruso, pues hombre, estamos en un momento un poco complicado, ¿no? O sea, que estamos en un momento claramente en que realmente pues, todo esto son muchos factores que, bueno, nos están afectando negativamente, ¿no? O sea, eso es la gran incógnita. Que, por ejemplo, un gran error yo creo que se ha cometido en España ha sido, bueno, el tema de Argelia, ¿no? Claramente ha sido una gestión un poco poco lungimirante, porque ahora con el corte de suministro que está a la puerta, es decir, que todo está casi anunciado que se va a producir, pues eso pues será otro elemento más que de alguna forma, uno, están descontando ya los mercados y por eso la bajada del euro, dos, lo estamos viendo en los mercados financieros, realmente que están descontando esta mayor ralentización, y no nos tenemos que olvidar, Iranchu, de otro factor que no estamos comentando, que es China. Salían ayer datos de China, de que la economía china crece menos, parece que va recuperándose, pero ha tenido unos momentos de cierre que esto también van a pasar factura, junto con el corte de la cadena de suministro que hemos tenido y que puede en todo momento volver a repetirse. Ojo, hay buenas noticias. Se ha firmado el convenio con que ha evitado la huelga de los transportistas. No todo son malas noticias, porque si se hubieran puesto también este elemento en la ecuación, pues hubiera sido otro elemento de tensión. Pero bueno, esos dos factores, es decir, tanto el corte del gas que decías tú como China y el gas, bueno, que estamos comentando, pues sí que son otros elementos que a tener en cuenta que desde luego no ayudan, ¿no?, a la espiral inflacionista.
Bueno, menuda masterclass la que nos has dado hoy, Máximo. Antes de despedirte, bueno, nos dice una oyente, Tina, que está encantada con la entrevista, y nos mandan una nota de voz que quiero que escuches.
Qué gusto, por Dios, escuchar a un economista que no nos pone todo negro, como hay alguno por ahí que, por Dios, hija, qué catastrofista es. Pues oye, por lo menos un respiro, un rayito de luz, pues enhorabuena, de verdad, jo. Muchas felicidades, muy bien, así me gusta.
Pues nada, Máximo, para despedirte así en un tono un poquito más un poquito más amable, un poquito más optimista.
Agradecer al oyente, por supuesto, por sus palabras y decir que procuramos, ya sé que es complicado explicar todos los elementos, pero bueno, en momentos como estos, pues también poner el foco en elementos que son más positivos, ¿no? Es decir, que esto no es para siempre, así como no puede llover siempre, habrá sol. Pues esa es un poco, ¿no?, la esperanza. Es decir, que tendremos unos meses así más complicados, pero que desde luego no va a ser como otras veces tan duro y llevamos más preparados también. Y creo que tenemos también las herramientas económicas y políticas para poder hacer frente a estas nuevas problemáticas que se enfrentan.
Pues con este mensaje
que vivimos.
Con este mensaje nos quedamos y te agradecemos la claridad en tus explicaciones. Máximo Cermeli, doctor en economía, profesor de Deusto Business School. Es que ricasco, muchas gracias por haber sido tan ilustrativo. Máximo.
Sobre Irancho.
Agur.